COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, ¿qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Es lunes, qué rápido pasa el fin de semana. Es lunes de resultados y protagonistas. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, web y a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hasta las 4 de la tarde tenemos Deportes COPE Salamanca. Interactúa en el programa en Twitter con el hashtag Deportes COPE Salamanca o en el arroba Deportes COPE Sa. Allí tenemos, por cierto, una pregunta para todos vosotros. Vamos ahora con el lunes.
Calzado deportivo y de montaña, running, trail, botas de fútbol, fitness, outdoor, moda. Somos deporte. En Forma Deportes. Las mejores marcas, el mejor precio y nueva tienda. Salomon, Asics, Desigual, The North Face, Regata, Ipanema, Adidas. Somos deporte. Te esperamos en Avenida Mirat 21 y en la web enformadeportes.com. Prepárate para el invierno y la rutina deportiva y ponte en Forma Deportes.
Volvemos del fin de semana y vaya lunes que tenemos por delante. El Salamanca ha sumado una nueva derrota, es la segunda consecutiva y es el cuarto partido seguido que el equipo de Antonio Calderón se va sin marcar y sin los tres puntos. Navalcarnero 2, Salamanca 0. Los datos de este Salamanca empiezan a ser preocupantes y más después de la imagen mostrada en Navalcarnero. Sí que es cierto que hubo buenos minutos de los albinegros, pero muy y demasiado intermitentes. Aún así, esto dijo el entrenador del Salamanca, Antonio Calderón, al final del partido.
Bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido.
Enseguida seguimos escuchando a Calderón y su justificación de por qué le pareció un buen partido. Por cierto, que el técnico andaluz fue expulsado, al igual que su segundo, Manuel Robles, y el extremo Pepe Carmona, partido que terminó con mucha polémica y que deja al Salamanca en la decimosegunda posición, estancado en esos 12 puntos y en el abismo de los puestos de descenso. Hoy hablamos con el portero del Salamanca, Javi Benítez, que ayer paró un penalti y evitó una desgracia aún mayor. Por su parte, Unionistas no pasó del empate en casa contra el Celta B 1-1 con gol de Jesús de Miguel para los locales, que no pudieron aguantar la ventaja obtenida en el minuto 11 y en el 27 encajaron ese empate. Como siempre, el entrenador de Unionistas, Dani Mori, valora el punto con la frase: es el que tenemos, y se va con el sabor agridulce porque el tanto visitante llegó en sus primeros acercamientos.
En esa acción concreta nos pilla mal y nos mete en el gol y ahí cambia el partido. Cuando creo que lo teníamos muy controlado, vimos que habían cambiado de sistema, de que habían pasado un 5-3-2 y que lo teníamos muy controlado, porque son muchos equipos que nos han salido así.
Con este empate y la victoria del Deportivo de La Coruña, Unionistas ha perdido el liderato y ahora son segundos en solitario. A partir de las 3:30 seguimos con el postpartido. Y en baloncesto, victoria de mucho mérito de Perfumerías Avenida contra Valencia Basket en La Fonteta. Avenida en Liga sigue invicto y además ha conseguido el liderato de la Liga Endesa por encima de su máximo rival esta competición. Fue un auténtico partidazo y el entrenador de Avenida, Roberto Iñiguez, no solo acabó contento por el resultado, sino también por el ambiente.
Pues que es un placer jugar aquí, que hay cultura de baloncesto, que la gente aprieta, pero aprieta en baloncesto, que hay educación, que hay saludos. Y que es una alegría venir a una cancha como esta y ver en un partido de baloncesto femenino tanta gente y con tan buen ambiente. Hicimos una primera parte que creo que la gente ha disfrutado porque posiblemente los mejores 20 minutos que se han visto esta temporada, ¿no?
Tras esta victoria azulona llega el parón de selecciones, toca ventanas FIBA para afrontar los clasificatorios del Eurobasket 2023. A partir de las 3:30 os contamos cómo afecta al equipo charro este parón. Y aquí Misa Carvajosa ha vuelto a sumar una derrota, 69-82 contra Zornotza, fue en casa en un partido en el que los de Carvajosa fueron constantemente a remolque y tan solo pudieron maquillar el resultado final. Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde, quédate con nosotros en la 1134 de Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast, porque hasta las 4 de la tarde tenemos mucho deporte. Vamos, que paso lista.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hey, you made me up, you made me up, believer.
Comenzamos la ronda de pospartidos por el equipo que juega en el Estadio El Mántico. La situación del Salamanca ahora mismo es preocupante. Un equipo muy intermitente, sin alma ni identidad, ha sumado su segunda derrota consecutiva. Se repitió el mismo 11 que hace un fin de semana cuando se perdió en el Mántico contra la Unión Adarve, aunque en ese partido las sensaciones fueron mucho mejores que las de ayer. Es que en el 2-0 contra el Navalcarnero, el Salamanca, con los mismos futbolistas, tan solo intentó morder en los primeros minutos de partido y a mitad de la segunda parte. El resto, de nuevo, se vio un equipo sin ideas claras. Eso le ha llevado al conjunto charro al irse sin anotar y ya son 4 partidos sin hacer gol, 2 de ellos perdidos y otros 2 empatados. La racha y los datos son demoledores, pero el pospartido del entrenador Antonio Calderón es diferente a esta visión. Le escuchábamos a comienzos del programa decir que su equipo ha hecho un buen partido. Se explica ahora el técnico andaluz.
Bueno, yo creo que hemos hecho buen partido. Creo que el equipo ha empezado bien el partido, dominando. Y hemos tenido el infortunio de que la primera vez que han llegado ellos en una presión alta y han ganado ese despeje, pues nos han hecho el gol.
Así lo ve Antonio Calderón. Insisto, que si hubieras aprovechado los primeros 10 minutos de partido en los que el Salamanca dominó, probablemente el devenir del encuentro habría cambiado por completo. Como dice el entrenador del Salamanca, en la primera clara que tiene el Navalcarnero, encajas y luego prácticamente desapareces y caes en la frustración. Pepe Carmona fue expulsado en el minuto 88 por doble amarilla, un tanto discutible, como explica Calderón en rueda de prensa, donde además añade que el Salamanca dominó.
Hemos seguido, hemos intentado hasta el final y no hemos podido conseguir el empate a pesar de que hemos tenido llegadas, hemos dominado y nos vamos de vacío. Luego al final ha llegado la expulsión de Pepe Carmona, bastante injusta bajo mi punto de vista, y el último gol en una contra tras un balón parado.
En ese minuto de partido, en el 88, que es cuando expulsan a Pepe Carmona, ya se perdieron por completo los nervios y Calderón también acabó expulsado. Según recoge el árbitro en el acta, el entrenador del Salamanca se dirigió al árbitro asistente en los siguientes términos. ¡Qué fácil es pitar aquí! Todo esto en numerosas ocasiones y a voz en grito. Esto recogía el colegiado del partido, que previamente, en el minuto 58, ya había expulsado al segundo entrenador, Manuel Robles, por, cito textualmente, protestar de forma ostensible y reiterada mis decisiones. A ver, ¿quién es ahora el que se sienta y quien dirige al Salamanca desde el banquillo el próximo partido en casa contra el Real Avilés? Porque ni Calderón ni Robles se van a poder situar en este área técnica. El discurso contra los árbitros por parte del primer entrenador sigue y llega a añadir que tendrán que luchar también contra los arbitrajes. Escucha.
Y que te expulsen en el banquillo por decirle que eso mismo, que por qué no ha expulsado antes a su jugador y a Robles por tres cuartos de lo mismo, por decirle una apreciación. Pues bueno, pues te dice que va a ser duro, vamos a tener que estar luchando contra los rivales y un poco también contra los arbitrajes.
Arbitrajes al margen, ahora el Salamanca es 12º, tan solo un puesto por encima de la zona de descenso y se ha quedado con 12 puntos a 4 del playoff, no está muy lejos, y a 11 del líder, que es la Unión Adarve, que volvió a ganar. El Salamanca lleva 3 goles en 10 partidos y el último tanto se metió hace 4 jornadas. Esto nos lleva a consultar los datos de Javier Martín, el Pedrito Números de esta emisora. Teniendo en cuenta las 2 etapas de Antonio Calderón en Salamanca, en estos momentos el técnico andaluz acumula la peor racha anotadora con 360 minutos sin ver la portería rival. Y más curiosidades en cuanto a su expulsión. No es un entrenador al que le hayan mostrado muchas tarjetas dirigiendo al Salamanca. Con la de ayer son 2 rojas y una amarilla para un total de 41 partidos. La expulsión anterior tuvo lugar el 2 de diciembre de 2018 en un Cultural 2 Salamanca 0, idéntico al resultado de ayer, y ahí Calderón fue sancionado con 3 partidos. Encuentros, esos 3, que se saldaron con 2 empates y una victoria. No perdieron los de Salamanca. Datos apartes. Ayer Calderón se fue cabreado.
Cabreado, sobre todo ahora mismo estoy cabreado porque hemos hecho muchas cosas bien y no ha podido ser. Y además estoy bastante enfadado porque ya viene siendo una tónica que los arbitrajes suelen ser. Y creo que no es poner una justificación ni un paño caliente, porque yo creo que al final el que ha fallado el primer gol ha sido Salamanca. Pero que expulsen a Carmona, por ejemplo, cuando su delantero Méndez podría haber estado expulsado unos minutos antes, pues al final te deja una impotencia brutal.
Muy insistente Antonio Calderón con los árbitros. Hoy el Salamanca ha vuelto a los entrenamientos porque el domingo en el Estadio Romántico reciben al segundo clasificado, que es el Real Avilés. Recordemos que será el primer partido en el que los actuales abonados podrán sacar otro carnet extra de manera gratuita. La medida estuvo bien, pero ahora lo que no acompaña son los resultados. Veremos la respuesta de la afición. Calderón ha pedido tranquilidad.
Es difícil decirle al aficionado que tenga tranquilidad y que confíe en el equipo, porque la realidad es que, bueno, los resultados últimamente no están siendo los que queremos, pero yo confío en el equipo está muy comprometido, está con muchas ganas, y el que haya visto el partido, los que han venido aquí lo han visto también, y los que lo hayan podido ver por la televisión, pues darle un mensaje de ánimo, de tranquilidad, y de que esto es largo y que nosotros todavía estamos con la cabeza muy arriba.
Ánimo y tranquilidad ha pedido Antonio Calderón a una afición que la hemos preguntado por redes sociales su sentir. En el arroba deportescopesa tenemos todavía activa una pregunta que podéis seguir contestando. De momento tenemos las siguientes respuestas. Diego Acosta ha dicho que qué tranquilidad, el equipo sacaba mejores resultados al principio que ahora. Debería tener al equipo luchando por el ascenso o playoff, pero lo tiene a un punto del descenso con 3 goles en 10 partidos y lleva más derrotas que victorias. Bastante tranquila está la gente. Víctor Prieto añade, mi sentir es que en Guijuelo hay un delantero centro llamado Giraldez que nos vendría muy bien. Además, Elías Pérez pone que llevamos un tercio de temporada y pide tranquilidad. A ver si es que Calderón está teniendo demasiada tranquilidad. Pacho Herrera dice que tiene miedo. No le metemos un gol al arco iris, 3 goles en 10 partidos, a un punto del descenso a regional y ya a 11 de la cabeza. Esta afición merece mucho más. También están los que creen, los que siguen. Armuña UDS nos pone que está tranquilo, confía en el equipo y que aún queda mucha liga. Seguimos recibiendo comentarios y en la medida de lo posible, si nos da tiempo, seguimos leyendo. Otro de los que sigue la actualidad del Salamanca es nuestro colaborador Carlos Tabernero. Carlos, buenas tardes, porque ahí estuviste tú en Navalcarnero y quiero saber con qué sensación te fuiste.
Hola Ramón, buenas tardes. El balance de ayer desde luego no puede ser positivo. Calderón no encuentra la tecla, ya no solo por el resultado, sino porque a la falta de ocasiones y de generación de balance ofensivo le une ahora la pérdida de esa fortaleza defensiva que era de lo poco bueno que tenía el Salamanca en las primeras jornadas de liga. El planteamiento desde luego no fue acertado por el campo y por el rival con el que jugaba ayer el Salamanca. Es verdad que en la segunda parte, durante varios minutos, principalmente a partir del descanso y con los cambios que fue introduciendo el técnico salmantino, me refiero a los 3 primeros, el conjunto charro se fue encontrando mejor y fue llegando sobre la portería del Navalcarnero. Pero 2 nuevas modificaciones de Calderón, 2 nuevos ataques de entrenador del técnico del conjunto salmantino volvieron a tirar por tierra la posibilidad de que el Salamanca empatara ese partido y que además se llevara un gol más en contra. Así que mala pinta, el partido del Avilés, que es uno de los equipos más fuertes de la categoría, se convierte ahora en vital para el Salamanca y veremos si Calderón ahora sí es capaz de encontrar los mecanismos adecuados para que el Salamanca comience a sumar de 3 en 3.
Hoy en el postpartido de Deportes Cope Salamanca nos acompaña el delantero del Salamanca, Javi Benítez. Buenas tardes.
Buenas.
Bueno, Javi, ¿cómo está el vestuario? ¿Cómo fue ese viaje de vuelta desde Madrid a Salamanca después de la derrota?
Bueno, pues como cualquier equipo que pierde, pues dolido, pues al final un poco tocados, porque al final el equipo se siente a gusto, tenemos una buena dinámica de entrenamientos y se ve quien vaya que hay goles, hay buen juego y al final del partido pues no se acaba de finiquitar esas jugadas, esos pequeños detalles. Y entonces pues salimos un poco jodidos, por así mal decir.
Desde tu perspectiva, ¿por qué crees que hay ese cambio entre los entrenamientos y los partidos? Tú desde la portería poco puedes hacer, obviamente, pero ¿qué crees que les falta a tus compañeros?
Pues la verdad, no te sé decir. Al final, como yo lo tengo estructurado, es al final la defensa, los medios y la delantera, entonces al final los que se tienen que comunicar para buscar esa mejoría tienen que ser entre los extremos delanteros. Yo es lo que opino, que tienen que conseguir esa unión, como por ejemplo tenemos yo con mi defensa, hablar con qué cosas hay que mejorar entre nosotros y demás. Y yo creo que esa comunicación, esos pequeños detalles de dámela aquí, pónmela en este punto y tal,
Sí.
Para buscar una como conexiones, ¿sabes? Yo, es mi opinión. Pero bueno, ya te digo, al final el equipo, aunque no sea excusa, pero es un equipo nuevo, joven, y entonces sí que es verdad que comparado con el principio, yo creo que el equipo ha evolucionado muchísimo. Sí, solo que siento que a lo mejor puede faltar ese toque de comunicación, confianza entre ellos.
Javi, en el postpartido decía Antonio Calderón que se hizo un buen partido, no hubo suerte. ¿En tu opinión también se hizo un buen partido ayer y merecía más el Salamanca?
Yo creo que sí. La verdad que desde que empezó el partido llevamos muy buen ritmo de juego. Sí que es verdad, no te voy a negar que el gol nos afectó, porque al final que te metan un gol tan temprano y demás pica, resquema un poco y entonces pues hace que te sorprendas. Entonces el equipo en ese momento a lo mejor sintió un poco de shock e intentó hacer las cosas más rápido de lo que tenían que hacer, sabiendo que tenía todo el partido por delante. Pero luego a la hora de enfrentamientos, compromiso y demás, yo creo que el equipo carácter no le falta.
Uh-huh. Ayer, Javi, paraste un penalti. En lo personal es positivo, aunque luego en lo colectivo no sirviese para mucho, porque al final sí que caísteis derrotados. ¿Ese penalti que paras es pura intuición o está estudiado?
Bueno, todo al final siempre se ojea al equipo rival, lo que hace, qué es lo que le beneficia y demás. Entonces sí que una parte de ellos es estudiado y otra parte es pues intuición, porque al final la última palabra la tiene el delantero, bueno, quien dispara el penalti.
Sí.
Entonces es un poco intuición y luego con las bases de lo estudiado.
Ya para terminar, Javi, Calderón, pedía tranquilidad a la afición. ¿Los jugadores qué pedís?
Pues lo mismo, confianza. Yo a todo el mundo que me escribe y demás, yo le digo que sigan ahí, que este proyecto va a seguir adelante, porque yo creo ciegamente en este proyecto, en este equipo, porque al final somos muy buenos jugadores y tanto los 11 que juegan como los que están fuera como los convocados. Entonces, esa tranquilidad y sentir a la afición unida, junta al equipo, nos va a hacer que juguemos más tranquilos y sobre todo ahora que va a poder entrar más gente al Emántico, yo creo que ahí es donde vamos a pegar un golpe sobre la mesa, yo creo.
Con ese mensaje nos quedamos. Javi Benítez, portero del Salamanca, gracias por estar en nuestro postpartido.
Hombre, a ti.
Gracias, Javi. Muy amable el portero del Salamanca. Son las 3:43 de la tarde. Nos vamos ahora a Unionistas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Sigue la racha de empates para Unionistas. Cuarto consecutivo, esta vez fue contra el filial del Celta por 1-1. Lo positivo es que siguen sumando, lo negativo es que lo han dejado de hacer de 3-3. Para encontrar la última victoria de Unionistas hay que remontarse a la jornada número 7 y estamos en la 11 encarando ya la 12. A pesar de todo, el lugar que ocupa el equipo charro en la tabla del grupo 1 de Primera Federación sigue siendo una posición privilegiada. Segundos con 21 puntos y tan solo por detrás del Deport. Con eso se queda el entrenador Dani Mori.
Me quedo con 11 partidos, 21 puntos son muchos, todos los hubiéramos firmado al principio. Hay una liga muy muy competida y que Unionistas a día de hoy pues lleve los números que lleva, creo que es para estar satisfecho, orgullosos. Ahora pues que en los últimos partidos hemos conseguido una serie de empates y me preguntas cómo lo valoro, pues que nosotros lo hemos peleado, lo hemos intentado, el equipo siempre juega para ganar.
Las cosas respecto a las primeras jornadas están cambiando y el partido del viernes fue muestra de ello. Probablemente, solo por dinámicas, en otro punto de la temporada el filial del Celta no hubiese empatado, pero se está viendo un Unionistas que concede mucho más que antes. Claro ejemplo que el equipo no termina de encontrarse son los constantes cambios que hace Dani Mori en el once titular, cuando a principio sí que es cierto que tenía uno fijo. Ahora para Mori es complicado encontrar los titulares y los suplentes, y es más, no le gusta que se les ponga etiqueta a sus futbolistas. Lo dejó claro cuando se le preguntó por el lateral derecho Manu Sánchez, que fue de la partida por encima de Antonio Marín, habitual en el 11 con 8 titularidades por 3 de Manu. Vamos a escuchar a Mori.
No te puedo afirmar o que no te puedo responder a esa pregunta afirmativamente, porque no es así. No considero de que sea Manu es suplente de nadie, ni ningún haya ningún suplente de nadie aquí en el equipo. En ese sentido, Manu es un fenómeno, es un pedazo futbolista tan grande como Antonio Marín. Igual que me puedes preguntar por Manu Marín, me puedes preguntar por Borja Salinas, pero porque los dos trabajan increíble. Discúlpame que te diga que no esto, porque no estaba de acuerdo en que Manu o Marín, pues uno de los dos al titular, el otro el suplente, porque no lo creo así.
No hay titulares ni suplentes para Dani Mori. En lo que rodeó el partido sí que hubo iluminación extra en el Reina Sofía. Se notó una ligera mejoría en este asunto, pero no en exceso. La federación debería evitar poner los partidos en horario nocturno en el Reina. 5 torres de luz portátiles extra reforzaron la iluminación y se le preguntó a los entrenadores por este tema. El míster del Celta B, Onésimo Sánchez, dijo lo siguiente.
A mí me preguntas, que vienes tú todos los días aquí, voy a venir yo que vengo un día. Cada uno tiene lo que hay que respetar, un equipo que está a este nivel, que tiene una gran afición, que tiene un bueno y que tiene lo que, claro, todos queremos jugar en el Nou Camp, pero lamentablemente no podemos. Entonces, pero no es un tema mío y es un tema que por respeto al club de rival yo no tengo que valorar, lo tendrán que valorar los que ponen el partido a la hora.
No se mojó Onésimo Sánchez y había que preguntar al entrenador local, Dani Mori.
Lo mismo de la otra vez, más o menos. O sea, el club ha hecho un esfuerzo, han intentado poner de su parte, poner más focos, pero bueno, hay que intentar evitar que jugar a estas horas. Es la realidad. El club ha hecho el planteamiento a la federación. No por ello hemos, ojo, vamos a dejarlo claro, que no por ello pues hemos empatado. Esto está para los dos y el rival también, pero nosotros conocemos el terreno de juego de una forma y entonces con esta luz pues nos cuesta más y nosotros por jugar en casa queremos tener una ventaja igual que tienen el resto de sus equipos. Entonces para nosotros nos interesaría más jugar con luz natural porque hay poca iluminación y porque es mejor para practicar el fútbol en el Reina Sofía.
Ha quedado claro. Además de la iluminación, otro de los factores que afectaron al partido fue la afición. Al ser el encuentro en horario laboral, la entrada fue más pobre que otras jornadas. Según cifras oficiales del club, acudieron al Reina Sofía 2.046 aficionados. En el postpartido de Deportes Cope Salamanca estuvieron Carlos de la Nava y un menos habitual de estos post, el director deportivo de Unionistas, Tony García, porque había que preguntarle por José Salinas. Carlos, rápidamente para Deportes Cope Salamanca en el postpartido. Bueno, ¿os conformáis con este punto?
Bueno, no. Aquí en casa siempre queremos ganar. Es cierto que ha sido un partido de poder a poder, donde ha habido ocasiones para ambos equipos, pero aquí siempre queremos ganar y nos vamos con una sensación, bueno, que podía haber sido mejor.
Partido muy tenso al final. ¿Qué ha pasado ahí? Como capitán, el árbitro te ha dicho algo. ¿Qué ha pasado?
No, bueno, la verdad, como todos los partidos, cuando están igualados nos jugamos mucho los dos equipos y siempre hay tensión, pero bueno, nada fuera de lo normal.
Es el cuarto empate consecutivo, lo positivo que sigue sin perder Unionistas.
Sí, seguimos sin perder, como te digo, aquí en casa queremos siempre sacar los 3 puntos, pero bueno, dada como estamos, creo que bueno, no es malo el empate, hay que seguir trabajando e intentar conseguir los 3 puntos la semana que viene.
En lo personal, Carlos, ¿cómo estás? Que sí que has tenido unos problemas de espalda esta semana. ¿Cómo te has visto los minutos que has jugado?
Bueno, con mejores sensaciones que al principio de semana, pero bueno, todavía con alguna molestia que ojalá pues que vayan disminuyendo.
¿Se ha notado el refuerzo de luces del club que ha hecho aquí en el Reina?
Yo creo que sí. Todavía, no se ve del todo bien, pero sí creo que se ha visto mejor que el día del Logroñés.
¿Y se ha notado que es viernes a las 7 por el público?
Bueno, al final muchos equipos ya quisieran tener esta afición, aunque sean viernes. Creo que sí es verdad que otros días quizás ha habido más gente, pero la verdad que es un gusto jugar aquí con esta afición.
Gracias, Carlos, por estar aquí. Tony García, director deportivo de Unionistas en Deportes Cope Salamanca, en el postpartido. La gente está hablando mucho del lateral de moda de la temporada en Primera Federación, que es José Salinas. Se habla mucho de posibles salidas, pero ¿cuál es la realidad?
No, la realidad, él tiene un contrato con Elche, que tenemos nosotros la cesión hasta el 30 de junio, lo que dura la temporada, y no hay más que hablar, no hay ningún tipo, el chaval está contento, nosotros estamos contentos, el Elche está contento con que esté aquí. Entonces yo creo que tampoco hay que darle más vueltas al asunto.
¿No teméis que se pueda ir? ¿Lo descartáis prácticamente también entonces?
No, a ver, el mercado, el fútbol es muy volátil, entonces no sabemos lo que puede pasar. Pero bueno, la sensación y a día de hoy es que el chaval está contento, nosotros estamos contentos, todo el mundo está contento y no hay por qué alarmarse porque tenemos Salinas para el rato.
Llegados a este punto del programa, vamos a ir con el análisis de la jornada, tanto del partido del Salamanca como de Unionistas. Aaron Sánchez, hola de nuevo, ¿qué tal?
Hola Ramón, hola a todos, buenas tardes.
¿Qué tal el fin de semana? Porque ya nos dijiste que estarías por Navalcarnero, allí estabas. ¿Cuáles fueron las sensaciones después de la derrota del Salamanca?
Bueno, creo que la resaca, nunca mejor dicho, del Salamanca en el partido de ayer, pues creo que Calderón, ya lo hicimos en la previa, yo no era partidario de darle continuidad a la formación y al modelo de idea de jugar en Navalcarnero como la misma que utilizó el pasado fin de semana en casa. Creo que debería haber sido más práctico, intentar buscar ser solvente en zona defensiva e intentar contraatacar y aprovechar las situaciones de balón parado, y no fue así. Tuvo unos muy buenos primeros minutos en Salamanca, se hizo con el control del partido en los primeros 5 o 6 minutos, generando acercamientos, pero luego en un despiste, en esa salida de balón, pues en la primera que pudo aprovechar el Navalcarnero se llevó el gol, y eso ya condiciona el devenir del partido.
¿Para ti, Aaron, fue fallo de Javi Benítez?
Para mí creo que, bueno, yo siempre digo que los goles son consecuencia de errores. Creo que no era un partido para iniciar en corto desde atrás. El balón que filtra Murúa no es adecuado. Posteriormente, Cristian en la marca no la persigue de cerca. Y luego Javi Benítez, evidentemente, podía haber hecho más. Si te pones a analizar el gol, creo que es una consecuencia de varios errores.
Bueno, pues para analizar esto y mucho más tendremos mañana la tertulia con Javi Garrote, que nos hablará sobre todo del Salamanca y su sentir. Imagino que no debe estar muy contento. Aaron, contigo lo más puramente táctico, ¿no habría repetido 11 entonces? ¿Sistema sí?
Yo creo que en la previa te lo comenté, que yo buscaría salir con dos delanteros, con una referencia arriba que pudiera ser Jairo o Manín, y con un segundo delantero para intentar buscar transicionar rápido, contraatacar, líneas juntitas y apenas generar situaciones de peligro en contra. Yo no hubiera repetido ni alineación ni formación. Creo que por el plan de partido, y no ser ventajista, porque ya lo comenté el viernes.
Sí, eso se dijo aquí, me acuerdo yo.
Son partidos para, primero, ser solvente atrás, cuando te condiciona el campo y las dimensiones, y segundo, intentar aprovechar lo que tengas, que casualmente es lo que hizo el equipo rival en casa. Te dejó a ti crear y aprovechó el primer error tuyo para llevarse el 1-0 y luego, consecuencia, el poder crecer en el partido e incluso ampliar la distancia con ese 2-0.
Y luego llegó esa derrota del Salamanca. Y vamos rápido a Unionistas, Aarón, porque nuevo empate de los de Dani Mori. Ya son 4 consecutivos. Sigue sin perder, que es lo bueno, es el dato positivo que decíamos antes. Pero sumar de 1-1 ya por lo menos, mira, te ha quitado el liderato.
Sí, a ver, es cierto que no fue el mejor partido de Unionistas, a pesar de empezar ganando y con buenas sensaciones en los minutos iniciales, pero creo que Celta fue creciendo durante el partido, se fue haciendo con el control del centro del campo, y luego en el segundo tiempo vimos bastantes ocasiones del equipo rival. Tuvo algún ligero acercamiento Unionistas, pero la realidad es que por lo menos cuando no eres superior al rival, si puedes ganar sería maravilloso, pero si no pierdes, pues eso es bastante positivo, y es lo que le sucede a Unionistas. Se está compitiendo, creo que el equipo dio una versión menos vistosa, pero más competitiva de las jornadas anteriores, por lo que te digo, porque si no eres superior al rival y encima consigues sacar puntos, es bastante bastante meritorio y bueno, hasta el momento invictos.
Sabiendo, Aaron, que llevan 4 partidos sin conseguir la victoria, ¿puede estar más cerca Unionistas del cambio de sistema, de ese 1-4-4-2 que no se ha movido?
sí, nuevamente me reitero y creo que con ese baluarte que tiene en el centro del campo, con la posibilidad de jugar con Mandy Sosa en zona de pivote y Acosta y Nespral por delante, creo que podría ser una modificación y sobre todo de cara al próximo partido, fuera de casa, partido complicado, intentar cerrar, ser solventes por dentro e intentar aprovechar la fortaleza que tienes en zona de banda y con uno de los puntas. Carlos de la Nava vimos que no salió de partida inicial y creo que arrastra molestias de la espalda.
Sí, eso es.
Dani Mori, entonces creo que o Pablo Espina bueno, yo la apostaría con Pablo Espina como referente. Uh-huh. E intentar aprovechar la verticalidad de Iñigo y de Chris Montes o Raico.
Sí, esas bandas que tanto dieron a Unionistas y tanto están dando. Pues con ese análisis nos quedamos, Aaron Sánchez. Nos escuchamos el viernes con tu pizarra, porque hay dos grandes partidos que van a afectar a estos dos equipos, tanto al Salamanca como Unionistas. El Salamanca, que se medirá y recibirá el segundo clasificado, Real Avilés, da miedo, y Unionistas, que viaja a Irún para jugar contra el Real Unión de Irún. Así que a ver qué pasa en esos partidos. Analizaremos ya a lo largo de la semana todo lo que está por venir. Aaron Sánchez, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Gracias a todos vosotros. Un saludo.
Gracias, Aaron. Y por cierto, que todavía no hay novedades acerca de la alegación presentada hace una semana por el Dux Internacional de Madrid por la alineación indebida de Unionistas. Nos quedan menos de 4 minutos de programa. Vámonos rápido al baloncesto. Vaya victoria de mérito de Perfumerías Avenida este fin de semana. Valencia Basket 67, Perfumerías Avenida 75. Las azulonas decidieron el partido en el último cuarto gracias al parcial de 8-16. Doblegaron en el último asalto a las de Valencia. Gran actuación de Katie Lowe Samuelson con 17 puntos, Leo Rodríguez 13 puntos, Maite Cazorla 11 y Mais Hoff 10 puntazos. Por cierto, que hablando de anotaciones, nuestro Pedrito Números, Javier Martín, también nos ha chivado que Silvia Domínguez ha superado los 3.500 puntos vestida de azulona. En su casillero histórico con este club tiene un total de 3.502 después de sumar 8 el pasado viernes en la Fonteta frente a Valencia. El entrenador de Avenida, Roberto Íñiguez, tuvo palabras para sus jugadoras.
¿Y de las chicas qué me dices? De las chicas que son cojonudas. Son cojonudas. A veces soy un poco amargo con ellas. Siempre les digo que cuando ganamos les voy a apretar, que no quiero que se relajen. Cuando perdimos en Praga, tú lo viste, solté, positivicé. Les digo que les quiero, que son cosas para aprender, que esto es un juego, que había que volver. Y han vuelto, lo han vuelto a hacer, ¿no?
Vamos con la agenda. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby. Global DJ flavor in the place. En la tercera federación, grupo 8, jornada número 11, Mirandés B1, Ciudad Rodrigo 0, Guijuelo 5, Santa Marta 0, River 2, Tordesillas 0, Almazán 3, Salamanca B 0. En la primera nacional femenina, Cádiz 1, Salamanca 1. En fútbol sala, segunda división B, grupo 1, jornada número 8, Oesteo 6, Albense 3. Y en la tercera división, también de fútbol sala, la jornada número 4, Cuellar 3, Alhambra Guijuelo 2, Bupolsa 4, Unionista 7 y el 3 columnas de Ciudad Rodrigo descansó. Y en baloncesto, en la Liga EVA, CB Tormes 85, Claret 62. Y en rugby, Bierzo 7, Salamanca Rugby Club 52. Esta ha sido nuestra agenda del fin de semana. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Estamos ya llegando a las 4 de la tarde. No sin antes daros las gracias por estar otro día más aquí. Recordemos que mañana tenemos nuestro tramo de opinión para analizar esa derrota del Salamanca. Hemos conocido hoy toda la impresión de los protagonistas y también queremos saber la de nuestros tertulianos. Y por supuesto también hablaremos del empate de Unionistas con nuestro colaborador Bruno Álvarez. A ver si esta vez le ha valido el puntito o se le ha quedado corto. Todo esto será mañana a partir de las 3:25 de la tarde en Deportes Cope Salamanca. Nos estás escuchando en la onda media, recordemos 1134 en la FM 100.3, también en la web y con nuestros copenautas del podcast se puede escuchar este programa. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.